Ser Podcast.
Y seguimos con una derivada más de Ceuta, porque Compromís denuncia ante el Supremo al portavoz adjunto de Vox, a José María Figaredo, por soltar esta salvajada absolutamente inhumana.
Hay que ir cazándolos uno a uno, y hemos visto que en estos días se ha hecho, pero todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno.
En fin, la extrema derecha llamando a cometer ilegalidades, llamando a cogerse la justicia por la mano para enseñarse contra el más débil, que en fin, es lo que hace siempre. De hecho, en esta crisis de Ceuta, los ultras también han intentado echar gasolina al fuego, como hicieron el año pasado en Torre Pacheco, aunque esta vez parece que con menos éxito. Julia Molina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Y esto que estamos contando, esto que hemos visto tanto en Torre Pacheco como en Ceuta, no es casual. Lo que nos dicen los expertos, Julia, es que forma parte de ese manual de la extrema derecha.
Sí, porque hay elementos comunes. Se produce un suceso, puede ser grande o pequeño, una crisis en este caso, y Vox aprovecha la grieta para desplegar una campaña de promoción de sus políticas antimigratorias. El ejemplo de los disturbios en Torre Pacheco el año pasado es seguramente el más grave que hemos visto.
¡Mira! ¡O te putan las manos! ¡Mira! ¡La mano! ¡La mano! ¡La
mano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mata! ¡Lo mata! Este es el segundo verano consecutivo en el que Vox trata de poner a los migrantes en la diana. En Ceuta, la ultraderecha ha intentado prender de nuevo la mecha y, según el sociólogo Antonio Álvarez Benavides, que ha investigado a fondo los comportamientos de la extrema derecha, lo hacen con los mismos recursos que le surtieron efecto el año pasado.
Sí, es realmente la misma estrategia, y no solo tiene similitudes con lo que ha pasado hace un año, sino que esto pasó hace 20 o 25 en Elegido. Es decir, que es una estrategia que Vox utiliza, pero porque la ultraderecha la lleva utilizando pues desde que hay inmigración en España, ¿no? Más o menos a principio del cambio de siglo, cuando hubo los primeros grandes movimientos migratorios, la ultraderecha entró en este discurso antiinmigratorio de una manera pues exhaustiva, ¿no?
Es decir, que la llama no siempre prende, pero que la ultraderecha sí que lo intenta.
Sí, de hecho lo hace de manera muy habitual y no necesariamente con casos con tanta repercusión como lo de Ceuta. En Puliña, Barcelona, por ejemplo, hace apenas una semana se produjeron unos incidentes por robos. Así que hasta allí se acerca el secretario general del partido de Abascal, megáfono en mano, para calentar el ambiente.
He venido aquí como un vecino más de Puliña. Y como un español que está hasta las pelotas de ver que los de fuera vienen aquí a robar y a violar a nuestras mujeres.
Son, como ves, Pablo, discursos incendiarios, sí, en los que sí, muchas veces magnifican lo ocurrido. En este caso, por ejemplo, el alcalde del pueblo le contaba al País que este año incluso habían tenido menos incidentes que otros años, y que no suelen pasar grandes cosas en ese pueblo.
Además, aquí de lo que se trata es de coger la parte por el todo. Es decir, cuando un diputado es corrupto, pues no aparece Vox para decir todos los diputados son corruptos. Pero cuando el delito lo comete una persona migrante, ahí sí que aparece la ultraderecha para criminalizar a todo el colectivo, ¿eh, Julia?
Sí, y además esperan a que el discurso vaya calando poco a poco, porque a todos estos actos también le da mucha publicidad en redes.
Cuanto más revuelo haya, más probabilidad haya de que crezca electoralmente y que le den réditos electorales. Eso es lo que está buscando Vox.
Este que escuchamos es Mariano Torcal, politólogo de la Pompeu Fabra, investigado en profundidad los efectos de la polarización, y lo que cree es que el objetivo final de Vox no es tanto el escándalo o que se produzcan disturbios, sino normalizar ciertos discursos.
Bueno, yo creo que lo que fundamentalmente buscaba Vox es el rédito electoral de todo esto. No que haya estrategias callejeras que tengan éxito. Lo que quiere es que haya imágenes que blanqueen un posicionamiento extremo respecto a la inmigración y los migrantes. Entonces, yo creo que ese contagio es más en que este tema está mucho más presente en la opinión pública y que esas imágenes tienen un efecto apelando a identidades que generan muchos afectos o muchas antipatías. Esa estrategia le puede dar réditos electorales.
Es decir, se trata de ir apelando a las emociones para generar, que si enfado, miedo, rechazo. La duda, Julia, es ¿por qué en Ceuta se le ha dado la espalda? ¿Por qué en Ceuta se ha conseguido contener a esta gente?
Pues mira, esto nos contaba el sociólogo Benavides.
En este caso, por un lado, ha habido una respuesta institucional bastante rápida y bastante contundente, y por otro, tampoco han tenido el respaldo de la ciudadanía. Es verdad que la realidad social de Ceuta es totalmente distinta a la realidad social de Murcia, de los pueblos de Murcia en los que se produjo el año pasado estas revueltas, ¿no? Es una ciudad pues bueno, en la que el porcentaje de población musulmana y población cristiana es muy amplia y también hay mucho matrimonio mixto, ¿no? Por lo tanto, no ha tenido ese respaldo social tan potente y además ha encontrado que las instituciones han dado una respuesta rápida, ¿no?
Es decir, mezcla de factores, la respuesta rápida, la estructura social. Muchas familias son mixtas.
El contexto, está mucho más normalizada esa relación entre diferentes culturas, diferentes religiones.
Claro, lo que sí se ha hecho es echar esa cerilla al monte a ver si ardía. Por suerte esta vez no lo ha hecho.
Sí, no. Es verdad que no hemos visto nada ni parecido a los disturbios racistas en Torre Pacheco, pero lo que sostiene el politólogo Torcal es que esas movilizaciones que han difundido por redes sociales también calan en el resto de España y al final lo que van haciendo es sumar malestar. Quizá no surja en Ceuta, pero sí en otras partes.
Son como spots publicitarios para el público que buscan. Claro, la próxima vez seguramente lo van a intentar en otro lugar, suponemos. A lo mejor ahí sí que hay un problema grave.
Pues a los dos les hemos preguntado si lo de Torre Pacheco del año pasado se puede volver a repetir y su respuesta es clara.
Perfectamente. Sobre todo en comunidades, va a depender mucho del contexto, pero en comunidades donde ese conflicto es muy latente, donde está ahí porque, como pasó en Torre Pacheco, es decir, un sector industrial o productivo en donde hay un importante predominio de inmigrantes, donde la convivencia no hay una integración plena, donde son sociedades que no están acostumbradas al nivel de multiculturalismo que existe, por ejemplo, en Ceuta, perfectamente puede surgir la chispa en cualquiera de esas situaciones.
¿Qué vuelva a pasar? Pues probablemente, ¿no? Tenemos ejemplos también en otros países y en España, ¿no? Te hablaba de lo elegido hace 25 años o casi 30 años. Pero bueno, que cuando haya una oportunidad lo van a intentar seguro, porque además es una de las cosas que más rédito electoral les da.
Eso sí, Pablo, es un rédito electoral que los dos coinciden en que recoge únicamente Vox, no el PP, aunque en estos últimos días haya asimilado algunas partes de su discurso antimigratorio.
Pues ya lo ven, unos pirómanos con alguien que debía ser bombero pero que se apunta también a esto de encender fuegos, al final solo el pirómano se lleva las medallas. Julia Molina, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.